Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio. Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. Ya saben ustedes que estamos en nivel de alerta 1 tras el acuerdo alcanzado ayer en el Consejo de Gobierno, donde se decidió también que Tenerife continuara por ahora en nivel 3, El Hierro, Lanzarote y La Graciosa en nivel 2 y La Gomera, La Palma y, como decíamos, Fuerteventura en nivel 1. Hemos tenido la oportunidad esta mañana en la radio de escuchar a los representantes sindicales hablar sobre la situación de los trabajadores en Canarias y también referirse al 1 de mayo que celebramos mañana. Escucharemos a continuación parte de lo manifestado por Manuel Navarro, secretario general de la UGT, por Inocencio González, secretario regional también de Comisiones Obreras, y por John Díaz, de la Intersindical Canaria en Fuerteventura. Nos vamos hasta Antigua porque hubo acuerdo político y empresarial para exigir a la Administración del Estado un trato digno a los inmigrantes sin que suponga confrontar el desarrollo económico de las localidades turísticas. El acuerdo se alcanzó esta mañana en un pleno convocado en el Ayuntamiento de Antigua. Con ese primer dato que pueden ustedes ampliar en nuestro digital radiosintonía.com, y es que Fuerteventura está ya en nivel 1, así lo acordó el Consejo de Gobierno, que también decidió mantener a Tenerife en nivel 3, El Hierro, Lanzarote y La Graciosa en nivel 2 y La Gomera y La Palma, al igual que Fuerteventura, en nivel 1. Con respecto a Fuerteventura, también se confirma una tendencia favorable en los indicadores que la posicionan en nivel de alerta 1. En este sentido, se hace referencia a las tasas a 7 días y 14 días, permaneciendo en riesgo de transmisión medio las últimas dos semanas, y las personas de 65 y más años han disminuido hacia niveles de riesgo bajo. No obstante, el informe recoge que habrá que ejercer una estrecha vigilancia en determinados núcleos turísticos de incumplimiento, reiterando en este caso las medidas de prevención que podrían convertirse en focos de transmisión potenciales, afirman desde el Gobierno de Canarias. Como bien saben ustedes, la UGT de Canarias y Comisiones Obreras vuelven a tomar las calles para exigir al Gobierno del Estado el cumplimiento de la agenda social aparcada el pasado año, recuerdan, como consecuencia de la COVID-19. Una hoja de ruta cuyo punto de partida se basa en la necesidad de ejecutar la derogación de las reformas laborales, la del sistema de pensiones de 2013, la revalorización del salario mínimo interprofesional y la recuperación de los servicios públicos. En este sentido, Manuel Marrero, secretario general de la UGT de Canarias, apuntó que la actual crisis socioeconómica ha servido para poner de manifiesto la necesidad de ejecutar estas medidas de forma apremiante, ya que en el caso de Canarias el golpe económico solo ha servido para evidenciar aún más la mala calidad del empleo en las islas.
Una variable que tampoco, la verdad, hemos contemplado, porque esperamos que sí exista pues gente que ya siente la necesidad de, como cada primero de mayo, salir a la calle, y más y menos cuando en este caso el año 2020 pues no tuvimos esa celebración del Día del Trabajo. Por tanto, este año sí consideramos que va a ser un año un tanto especial, porque es la recuperación de nuestras reivindicaciones en la calle, con tres pilares básicos, que son la derogación de la reforma laboral, la derogación de las pensiones y la reclamación de una subida del salario mínimo interprofesional. Son cosas que afectan a toda la ciudadanía y esperemos que haya confluencia de participantes, pues respetando todas las normas de seguridad que hemos establecido para este acto.
Hemos escuchado además esta mañana en la radio también al secretario en Canarias de Comisiones Obreras, Inocencio González.
Lo importante es cuando ve cómo se ha destruido la población, o sea, cómo ha disminuido la población activa, cómo los ocupados han caído estrepitosamente. Las cifras por sí mismo hay que decirlas porque son bastante, bastante elocuentes, ¿no? La población activa ha caído desde el primer trimestre del año pasado, 2020, a este primer trimestre 21, en 72.800 personas.
Y finalmente escuchamos a John Díaz de la Intersindical Canaria, quien hace referencia a los actos que se van a celebrar en Fuerteventura mañana.
Esta situación de pandemia, las cuestiones de los actos de reunión y demás al uso, pues están bastante restringidas, ¿no? Entonces, la fórmula que se ha buscado es hacer un acto. En este caso, el acto es interinsular, es decir, tanto los compañeros de Lanzarote como nosotros aquí en Fuerteventura vamos a hacer. El motivo de que se sale en Corralejo es porque esperamos a los compañeros que vengan de Lanzarote para juntos, como bien decías, pues hacer el recorrido por el interior, por las carreteras del interior de la isla hacia la capital, hacia Puerto, ¿no?
La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Vidina Espino, ha achacado la caída del número de ocupados en las islas en lo que va de año, 27.400 personas menos hasta marzo, a la lentitud del gobierno canario para aprobar y entregar ayudas a pymes y autónomos, lo que ha impedido frenar el continuo y desolador cierre de empresas que se ha registrado en el archipiélago, manifiesta la diputada. Según ha afirmado la diputada de Ciudadanos, después de que el Instituto Nacional de Estadística, el INE, hiciese públicos los últimos datos de la encuesta de población activa, la EPA, que reflejan que a finales de marzo había en Canarias 272.700 desempleados, 57.400 más que hace un año. Estas cifras ponen de manifiesto el fracaso de la política económica del gobierno sustentado por el Pacto de las Flores, asegura la portavoz. En la isla de Fuerteventura, el Cabildo va a constituir una comisión de investigación sobre el centro de día y la residencia de Tuineje. El pleno en sesión plenaria de hoy viernes acordó por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones iniciadas desde hace años para construir en Tuineje un centro de día para mayores y una residencia sociosanitaria para personas con discapacidad intelectual. El presidente ha manifestado la total predisposición del grupo de gobierno a aclarar, informar y dar acceso inmediato a esta comisión de investigación de toda la documentación relativa al expediente que tramita de la tramitación de las obras. Ha dicho, bienvenida sea esta comisión y todas las que hagan falta para que no haya en la opinión pública ni en los ciudadanos ni una duda sobre la legalidad de las actuaciones. Y terminamos nuestro recorrido en Antigua antes de entrar en otras materias, porque el grupo de gobierno del ayuntamiento ha presentado en sesión plenaria extraordinaria y urgente la moción por una gestión migratoria responsable que ha sido aprobada con el respaldo mayoritario de todas las formaciones políticas de la corporación municipal, menos el concejal de Podemos. La moción por una gestión migratoria responsable destaca como ideas principales la defensa de una atención digna a los inmigrantes y una gestión responsable en la prestación de los servicios que precisan, especialmente sanitarios, sin que ello concurra en contradicción con el desarrollo económico de localidades principales como son las localidades turísticas. Alcalde de Antigua, Matías Peña.
Yo creo que es muy importante, se ha aprobado hoy una moción, yo creo que es muy importante a nivel de ayuntamiento para podérsela mandar a todas las instituciones y que todas apoyen una moción tan importante como esta. También quiero dar las gracias a la presencia del alcalde de Pájara y de todos los presidentes de las asociaciones. Se demuestra que AECA y el Ayuntamiento de Antigua son los mismos y tiene la presencia del presidente, como ha estado en todas las reuniones que hemos tenido. Y sí quiero decir desde aquí que seguimos trabajando, seguimos manteniendo reuniones para intentar solucionar un problema que tenemos que no es de racismo, quiero dejar muy claro, una solución que tenemos donde se ha llevado los emigrantes a la zona turística, donde creemos que no deben de estar, es lo que nosotros pedimos, pero no estamos en contra de la migración en ningún momento, y quiero decir que nunca me he sentido racista, todo lo contrario. Yo creo que el Ayuntamiento Antiguo ha sido un ayuntamiento que ha apostado por la inmigración, poniendo en las concejalías de asuntos sociales unas partidas muy importantes, porque veíamos los que no se venían encima, y más del 60% se va a la migración, donde desde aquí pues seguimos apostando y ayudando. Y nosotros lo que pedimos desde el Ayuntamiento de Antigua al grupo de gobierno es que se busque una ubicación digna para esas personas que vienen desde tan lejos.
María Salgado nos cuenta cómo viene el tiempo en las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura.
Buenas tardes. Este viernes en la isla de Fuerteventura tenemos cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente. La máxima en Puerto del Rosario será de 22 grados. Sopla viento de componente norte en todo el territorio. Y en cuanto al estado de la mar, sopla del norte con fuerza 2 a 3 y se espera rizada o marejadilla, mar de fondo del noroeste con olas de un metro en el oeste y aguaceros ocasionales. Y ya mañana sábado tendremos cielos con intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos durante las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente y soplará viento del noreste, que será más intenso ya por la tarde, sobre todo en la península de Jandía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchamos la última voz en este resumen informativo, la de Alex Santana, el autor del cuento infantil El Caballero Majorero, Don Majorero.
Llegó justamente el viernes, y hasta que no llegara el libro pues no lo he podido dar a conocer para que la gente pudiera tener el acceso, de decir, pues ¿y dónde se puede comprar? Pues ya está disponible tanto en las plataformas digitales como aquí en las librerías, que era lo que yo he intentado hacer, ¿no? Apoyar el negocio local y que la gente lo tenga más accesible, sobre todo aquí en Fuerteventura. La idea es que los padres compartan el tiempo con sus hijos y lo lean, porque a pesar de que abundan las descripciones, en el sentido de que yo quiero que los niños, cuando yo estoy contando algo, sepan de lo que estoy hablando, también si fuese posible sería mucho mejor con la participación de los padres, para que un poco les explique el contexto de Fuerteventura, ya que el cuento está basado en el siglo XVIII.
Nos ha contado el autor que es una historia de aventura divertida y amena del siglo XVIII y también refleja la realidad casi fielmente sobre la Fuerteventura del citado siglo, dando así a conocer a los niños su historia, cultura, costumbres sociales, gastronomía, patrimonio, toponimia, etcétera. Con esta sugerencia concluimos nuestro directo mañana en la jornada de hoy viernes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les deseamos muy buen fin de semana.
En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.